cuando se van a cerrar los colegios, Álvaro Rubio?
Son las 9 de la noche, Manolo. Estoy con el favorito hasta ahora, Jon Uriarte. ¿Vas a ganar las elecciones, sí o no?
Pues parece que sí.
Manolo, así lo despedimos. Se cierran las puertas de San Mamés. Se acabaron las elecciones del Athletic. La suerte en las urnas.
Bueno, la suerte en las urnas, y a las 11:30 los resultados. Y el protagonista en el micrófono de la COPE. Ahora, turno para la linterna con Ángel Expósito.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por dos grandes noticias. La última nos llega desde Estados Unidos esta tarde, donde el Tribunal Supremo ha anulado el derecho federal al aborto. A partir de ahora, cada estado podrá decidir si lo prohíbe o no. El presidente Joe Biden ha dicho que estamos ante un día triste y que va a defender el derecho de una mujer a viajar a otro punto del país si en su lugar de residencia no se le permite abortar. El expresidente Barack Obama ha calificado el fallo de devastador, mientras el otro expresidente Donald Trump ha asegurado que esta es una decisión de Dios. La otra noticia destacada de este viernes, ya en casa, nos lleva hasta Melilla. Hace un rato el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha agradecido el trabajo de las fuerzas de seguridad de Marruecos y también las españolas, por haber intervenido en el salto masivo a las vallas de Melilla. Unos 2.000 subsaharianos han intentado entrar con técnicas muy violentas, armados con cuchillos, palos o piedras. 130 han podido cruzar al lado español. Imagínate cómo ha tenido que ser esa escena. Han muerto al menos 7 personas, 2 de ellos agentes marroquíes. Ese es el primer salto de la valla masivo desde que el gobierno de Sánchez se posicionara del lado de Marruecos en el conflicto del Sáhara. Esto es lo que ha pasado hoy, pero ahora me quiero detener en un artículo que he leído hoy en El Debate, que firma nuestra compañera Ana Martín. Vale la pena contarlo para conocer un poquito más de qué va la cosa. Mira, leo textualmente. La nueva directora del CNI suspende la vigilancia al independentismo catalán y vasco por orden de Sánchez. Se refieren al caso del espionaje a líderes políticos catalanes y vascos a través de Pegasus. Un espionaje que reconoció el CNI, pero siempre con autorización judicial, a 18 políticos. Así lo explicó Paz Esteban, ya exdirectora del CNI, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, ante Gabriel Rufián, Miriam Nogueras, Albert Botran de la CUP, Merced Purúa de Bildu. Poco después, Paz Esteban fue cesada y llegó Esperanza Casteleiro, que recibió, según cuenta El Debate, una orden clara de Sánchez: acabar con todas las escuchas y vigilancias a los independentistas. Por si no teníamos suficiente, aquí llega una cesión más para aquellos golpistas y para los nacionalistas del País Vasco. Por eso no sorprende que el gobierno catalán haya accedido a cerrar esta crisis por ahora del espionaje Pegasus. Tienen garantías, aseguran, de que esto no volverá a suceder, y no lo comparten, tal y como cuentan en El Debate, las cúpulas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, ahora no debería sorprendernos el encuentro del pasado miércoles entre el gobierno y la Generalitat en Moncloa. Ahora no debería extrañarnos que pronto vaya a celebrarse la reunión bilateral entre Sánchez y Aragonés. La cuestión es, cuando digan aquello de "o tornarem a fer, no volveremos a hacer", ¿qué va a hacer los servicios de inteligencia e información? ¿Espiar por si lo vuelven a hacer? ¿O tampoco?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando cumplimos 4 meses de guerra en Ucrania, por fin este país ha conseguido algo que hace meses veía imposible, y es que los 27 de la Unión Europea dieran luz verde al proceso para incorporar a Ucrania y a Moldavia, de paso, en el Club de Bruselas. Algo que para Zelensky, el presidente, es un mensaje de esperanza a los que siguen luchando frente a Rusia.
Hoy quiero confirmar personalmente que Ucrania es capaz de convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Creo que la bandera de la Unión Europea estará en cada ciudad ucraniana que tengamos que liberar de la ocupación de Rusia. Las banderas ucranianas e europeas estarán juntas, e incluso cuando reconstruyamos juntos nuestro país después de esta guerra.
Ucrania tendrá que afrontar reformas de calado. Precisamente en Bruselas, y después de tomar esta histórica decisión, hoy ha dado comienzo la segunda jornada en la que los líderes europeos valoran la economía, con el foco puesto, claro, en la energía, en la inflación. La verdad es que la cosa asusta, porque la palabra recesión empieza a ser importante. El presidente del Eurogrupo es Pascal Donohue.
Reconocemos que la recesión es un riesgo. En este momento, lo que vemos es un crecimiento más lento que una recesión. Intentamos encontrar un equilibrio poniendo en marcha medidas que apoyen el crecimiento.
Uno de los temas abordados en la cumbre es la crisis alimentaria, el bloqueo a la exportación de grano desde Ucrania. Para desencadenar esta situación, nuestro país participará en una autopista ferroviaria que ayudará, veremos, a exportar el cereal. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
He estado trabajando a lo largo de estas últimas semanas y contribuyendo con un proyecto de colaboración público-privada para la salida de los cereales por ferrocarril del país de Ucrania, que comenzará a mediados de julio. Este proyecto, que está liderado por España, va a comenzar con una fase piloto que va a permitir sacar hasta casi 8.000 toneladas en los próximos 3 meses, que serán almacenados en silos en puertos españoles en el Mediterráneo, y posteriormente van a poder permitir exportar estos cereales.
Para llevar a cabo esta colaboración es necesario el servicio ferroviario francés. El otro punto que se ha tratado ha sido el de la energía. El gas. Sánchez asegura que es fundamental desligar la evolución de los precios del gas con el de la electricidad.
Es necesario revisar y reformar de manera estructural el mercado eléctrico en Europa y, por tanto, desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad. En segundo lugar, que tenemos que impulsar un tope del gas a nivel europeo, y la prueba de ello es que precisamente nada más ponerse en marcha este tope al gas que genera electricidad en el mercado ibérico, es que la evolución que estamos viendo de los precios en nuestro país es relativamente, sustantivamente más baja de lo que estamos viendo en el mercado.
El que no se consuela es porque no quiere. Bueno, todo esto en las puertas de la cumbre de la OTAN, así que hoy hablamos de Europa. Nos vamos hasta Bruselas. Un día más, y atento a todo lo que ha ocurrido durante estas dos jornadas, ha estado nuestro corresponsal José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, aquí seguimos. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, segundo día de cumbre, y hoy sobre la mesa la economía, los precios, la energía. Conclusiones que se han sacado.
Sí, mira, y te voy a contar algo que es importante, y es que se empieza a respirar cierta preocupación entre los líderes europeos, porque en estos momentos hay 12 países de los 27 que forman la Unión Europea que ya están sufriendo los cortes parciales o totales de gas por parte de Rusia. Alemania e Italia, además, son los últimos ejemplos. Por ahora, todos coinciden en que la situación se puede controlar. De todas formas, si estos cortes se alargan, podrían llegar los primeros problemas de abastecimiento a Europa. Por eso hoy la Comisión, su presidenta, ha dicho que quiere presentar un plan para reducir el consumo, en definitiva, nuestra demanda de Rusia. Esperamos lo mejor, pero nos estamos preparando para lo peor, ha dicho esta tarde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hay que trabajar para establecer medidas que podemos tener que adoptar en el futuro. Además, ya están pidiendo desde Bruselas planes de contingencia a los diferentes países ante situaciones de emergencia que pueden tener lugar de cara a los próximos días.
Capítulo tipos de interés, ¿qué ha dicho Christine Lagarde?
Claro, porque no podemos olvidar que el Banco Central Europeo es el encargado de la política monetaria. Su última decisión de empezar a subir los tipos de interés para enfriar la economía y que baje la inflación ya está provocando que suban las primas de riesgo en los países que tienen más deuda, fundamentalmente del sur de Europa, como España, Italia, Portugal o Grecia. Es verdad que es una medida necesaria, pero hay que estar muy pendientes para ver cómo evoluciona. Hoy, aquí en Bruselas, nos han dicho fuentes del gobierno español que esperan a las medidas que ha anunciado el Banco Central Europeo para controlar la prima de riesgo. De todas formas, son claros en este sentido, quieren poca condicionalidad. Es decir, que lo que haya que hacer no supongan grandes ajustes o medidas para el futuro. Vamos a ver, hay que estar muy pendientes, porque cuando hablamos de economía, las consecuencias casi las podemos tocar con los dedos.
Hablando del futuro de Europa, Conce, Bulgaria levanta el veto a Macedonia del Norte. ¿Se abre el abanico ya?
Bueno, yo soy de los que sigue pensando que pese a esta decisión no hay ahora mismo grandes aspiraciones de ampliación en el seno de la Unión Europea. Entre otras cosas porque muchos coinciden en que la ampliación hacia el este de Europa, pese a ser necesaria, ha generado problemas que han impedido de alguna forma avanzar a la Unión Europea. Ahí hay que recordar los problemas que hay ahora mismo entre la Comisión Europea y, por ejemplo, Hungría y Polonia. De todas formas, que Bulgaria acabe con su veto, en principio es una buena noticia. De todas formas, hay que escuchar lo que ha dicho en las últimas horas el alto representante de la política exterior. No estamos donde deberíamos estar con los Balcanes Occidentales, ha dicho durante esta cumbre el alto representante Josep Borrell. Deberíamos lanzar ya las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte. No puedo esconder mi decepción, aseguraba. Por lo tanto, habrá que ver si esto permite dar un impulso para que los países de los Balcanes, al menos por el momento, puedan empezar a negociar su futura adhesión a la Unión Europea.
Gracias, Conce. Chao.
Un abrazo fuerte y, como no, buen fin de semana.
Adiós, amigo. El próximo jueves 30 de junio, Francia deja la presidencia de turno de la Unión Europea. Ha estado así 6 meses. Durante el mandato francés ha pasado de todo. Desde los últimos coletazos de la pandemia, la creciente subida de precios, una guerra en la misma frontera de la Unión Europea. Hoy nos acompaña en el estudio de COPE el embajador de Francia en Madrid, Jean-Michel Cassa. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
6 meses, pero vaya 6 meses. ¿Recuerda en su carrera diplomática 6 meses tan tremendamente intensos?
Muy intensos, sobre todo vivido desde París y desde Bruselas, ¿no? Ha hablado de la guerra, vamos, de Rusia, vamos, contra Ucrania, vamos a volver a eso. Ha hablado de los últimos coletazos de la COVID, pero bueno, al mismo tiempo, el presidente francés, que es muy determinado, muy pro-europeo, Emmanuel Macron, ha decidido seguir a pesar de todo eso y afrontando estos temas, incluso como responder a la guerra de Rusia, ha mantenido las prioridades de su agenda y ha hecho avanzar Europa durante esos últimos 6 meses en la agenda social, que es importante para Francia como España, en la transición energética, que es un desafío para todos, en la regulación de las plataformas digitales, que era también una prioridad nuestra, en la defensa, con la adopción de lo que se llama la brújula estratégica de la Unión Europea, o también se podría mencionar, pero volveremos probablemente a esto, a todas las medidas que se incorporan en lo que se llama la autonomía estratégica de Europa.
Fue impresionante, y por desgracia no funcionó, la labor para intentar parar la guerra de Macron, acompañado de, quiero recordar, de Olaf Scholz, en directo con Putin. Aquella famosa fotografía de la mesa kilométrica no sirvió, pero qué esfuerzo, ¿no?
No sé si no sirvió. En todo caso, había que intentarlo. Yeah. Y el presidente francés lo ha hecho bien con esta relación complicada que se puede tener con Putin. Esta mesa larga es un símbolo, sí, no de una distancia, es un símbolo de la relación que Putin mantiene con el resto del mundo, ¿no? Es su temor al COVID. Pero a pesar, más allá de esta mesa, claramente Macron, como presidente de Francia, como presidente de la Unión, de vez en cuando en relación con Olaf Scholz, pero muchas veces solos, ha hecho idas y vueltas entre Moscú y Kiev, como ningún otro jefe de Estado, para intentar lo que esperaba intentar, es decir, impedir la guerra. No se consiguió, pero el presidente Macron ha logrado hacer pasar mensajes muy fuertes por parte de los europeos a Putin.
Estamos entre europeístas convencidos, sí, tanto usted, señor embajador, como yo, faltaría más. Menos mal que está Europa en toda esta crisis, ¿no? Digo, Europa, la OTAN, distintos enfoques, pero menos mal, ¿no?
Menos mal, no, menos mal que está la OTAN, y menos mal que hemos tenido también una buena presidencia con la presidencia francesa esos 6 meses. No, Europa ha sabido responder, ha sabido hacer muestra de unidad como nunca frente a la agresión rusa. Eso también es importante. Se hablaba antes de divisiones, por ejemplo, con los ex países de la parte oriental de la Unión Europea, pero al final Bueno, con el proceso europeo, que es siempre un poco lento, que falta de agilidad, pero al final hemos sido capaces de responder, por ejemplo, con estos paquetes sucesivos de sanciones contra Rusia, que son muy impresionantes.
En España somos muy refraneros. Espero que me entienda el refrán, sí. Embajador. No hay mal que por bien no venga, que Dios me perdone. Algo tan catastrófico como una guerra, ¿puede venir bien para la unión de Europa?
No lo diré de esta manera. No retomaré el refrán, pero lo entiendo muy bien. Digamos que si frente a esta guerra insoportable en nuestras fronteras, de una grande potencia nuclear contra un país mediano, europeo, vinculado a la Unión Europea, hemos sabido reaccionar, tomar las actitudes y de una cierta manera sí nos ha llevado a reaccionar de manera más ágil que, digamos, por ejemplo, hemos aprendido de la crisis de la COVID, hemos sabido reaccionar mejor, ahora estamos enfrentados y lo hacemos, intentamos también reaccionar a esta crisis alimentaria desencadenada por la agresión rusa. Y estamos encontrando buscar soluciones. Y cómo hemos avanzado de manera impresionante en materia de salud a nivel europeo frente a la COVID, hemos sabido, por ejemplo, avanzar de manera muy impresionante en materia de defensa y seguridad dentro de la Unión Europea. Hemos avanzado en 6 meses, tal vez más que en 10 años. Por eso, pero no digo no hemos aprovechado la situación. Hemos tenido que hacer frente, claro. Y sobre todo mostrando nuestra solidaridad a Ucrania.
Mirando al futuro, futuro inmediato, ¿es bueno para la Unión Europea incluir más candidatos, más países?
Bueno, yo voy a plantear la cuestión al revés. ¿Era posible decir que no a Ucrania y Moldavia?
No, también están Albania, sí. También está Macedonia.
Y los países de los Balcanes Occidentales, que tienen sus propios problemas. La ampliación es un proceso muy complejo, sí. Muy largo en general, pero no puedo decir tampoco aquí en España, un país que ha adherido en los años 80 a la Unión Europea, que es tal vez el modelo del país ideal de la ampliación. Que ha tenido un éxito fantástico, ¿no? Con su entrada en la Unión Europea, la consolidación de la democracia, un desarrollo formidable. No puedo decir que la ampliación no es un proceso necesario, pero hay que respetar una hoja de ruta, precondiciones, después criterios, y los que se ha planteado claramente a Ucrania y a Moldavia. Pero era imposible no dar esta señal de esperanza, esta señal de amistad total y solidaridad que tenemos con Ucrania. El proceso será largo. Claramente no vamos a negociar con un país, entrar en negociaciones con un país en guerra.
Hemos hablado de la presidencia francesa, hemos hablado de la cumbre europea. Vamos a hablar de otra cumbre, la OTAN. ¿Cómo son nuestras relaciones con otras potencias, embajador, por ejemplo, con Estados Unidos?
Hoy en día, muy buenas. Hemos tenido problemas, incluso en la OTAN, con el presidente de Estados Unidos, con el presidente Trump, que exigía tanto de sus aliados europeos y al mismo tiempo se dice que en algunos momentos había contemplado la idea de salir de la OTAN, lo que no tiene sentido, ¿no? La Alianza Atlántica sin los Estados Unidos. Pero ha cambiado todo con Biden, que es un hombre de Estado muy comprometido con el multilateralismo, con una vinculación personal con Europa, ¿no? Es de origen irlandés inmediato, ¿no? Tiene esta relación casi carnal con Europa. Y también ha cambiado de orientación en materia de defensa, con la idea de que acepta mucho más que antes una contribución de una Europa más fuerte a la defensa común. Así que no, estamos en general los europeos en muy buenas relaciones, en muy buenos términos con la presidencia americana actual.
Estoy de acuerdo. Va a ser clave la cumbre de la OTAN de la semana que viene en Madrid. Hemos llamado a Luis de la Corte. profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad internacional y estudios estratégicos, hoy publica una tercera muy interesante en ABC.
Tiene que aprobarse el concepto estratégico, donde se refleja las directrices a seguir en un plazo de 10 años. Se tiene que hablar fundamentalmente de cómo se van a ordenar las prioridades en relación a las tres funciones esenciales de la OTAN, que son la defensa colectiva, la seguridad cooperativa y la gestión de crisis. Es evidente que Ucrania van a dominar parte del debate y van a poner de manifiesto la importancia de priorizar el objetivo primigenio que dio lugar a la fundación de la OTAN, que es la defensa colectiva.
Sobre la mesa, la mirada de la OTAN hacia el sur, cruzando el estrecho, hacia el Magreb, Marruecos, el Sahel, África. España insiste en poder abordar durante estos días una solución para nuestros vecinos.
El norte de el África y el Sahel tienen un papel importante y España tendría que animar a que no desprecien o subestimen la importancia de ese escenario, de lo que es el flanco sur de la OTAN. Hemos visto en los últimos años cómo ha habido una variedad de problemas de seguridad en el norte de África, en el Sahel, que toda esa inseguridad e inestabilidad nos ha afectado y nos va a seguir afectando en el futuro.
Hablamos de la OTAN mirando hacia África, pero claro, la OTAN y la diplomacia van de la mano.
Aunque la OTAN se fundó como una alianza militar, no es solo una alianza militar, es también una alianza política. Es un foro multilateral. Y esa dimensión política de la OTAN, con estados que están fuera de la OTAN, es imprescindible que sea reforzada, porque es un elemento clave para tratar una variedad de desafíos, riesgos y amenazas que no se pueden resolver con medios principalmente militares.
Qué poco el embajador, por razones, no sé si vienen al caso, conoce muy bien el norte de África, por razones muy, muy personales. Hay que mirar hacia el sur, ¿verdad?
Sí, hay que mirar al sur. También hay que ver hasta qué punto nos metemos a la OTAN en esto. España es a favor de más interés de la OTAN y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a organizar una de las cenas con sus colegas para hablar de este tema, mirando al sur. Pero al mismo tiempo la alianza es una alianza transatlántica entre Estados Unidos y los países europeos, con una garantía de seguridad que cubre solo, yo diría, europea, especialmente desde su fundación frente a lo que era la Unión Soviética y hoy Rusia, por ejemplo. Pero podemos imaginar formas de cooperación mejor articuladas entre la OTAN y lo que estamos haciendo nosotros europeos en la región del Sahel, con dificultades porque hemos tenido un problema con la Junta Militar de Mali, pero Francia como país que tiene una gran tradición en esta región, España que tiene mucho interés en esta región, han sido presentes militarmente desde muchos años en toda esta región. Ahora no nos estamos retirando de Mali porque lo ha pedido el régimen, pero estaremos presentes en todos los alrededores, en Níger, en Mauritania y bueno, en eso se puede imaginar si formas de cooperación.
Yo estuve en estos últimos años dos veces en Mali, en la misión de la EUTM Mali.
Liderada por España.
Claro, y en esos vuelos entre Senegal, operación también con los franceses, y Mali, recuerdo que en esos vuelos, en aviones españoles, iban siempre oficiales y tropas francesas. Me contaron que uno de cada tres soldados franceses que se mueve por África lo hacen aviones españoles.
Es verdad.
La colaboración es espectacular.
Fenomenal, sí, de todos los días. Y especialmente, bueno, hubo también otros europeos. Hay que ser honestos, había también otras tropas. Pero claramente los dos países que más han contado.
De Francia, por supuesto.
En el Sahel, en los 10 últimos años, fueron claramente Francia y España. Y de manera, una colaboración de cada día muy, muy, muy impresionante. Y eficaz.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, hemos tenido de nuevo este problema con la Junta Maliense, pero...
Sí, pero eso no depende de nosotros.
No, exactamente.
Depende de las consecuencias, veremos. Pero bueno, antes hemos hablado de la ampliación de la Unión Europea. La ampliación de la OTAN.
Ampliación de la OTAN, bueno, se puede entender perfectamente que algunos países que tenían una tradición de neutralidad, de mantener distancia con la OTAN por razones históricas distintas, que es el caso especialmente de Finlandia y de Suecia, con la guerra desatada por Putin contra Ucrania, han cambiado de opinión. Como es muy impresionante, por ejemplo, que Dinamarca, que había sido fuera de la cooperación militar europea, haya decidido por referéndum entrar, renunciar a este opt-out. Es muy fenomenal como movimiento. Y claramente nosotros, como España, apoyamos totalmente la candidatura de Suecia y de Finlandia. Si quieren incorporarse en la OTAN, tienen todo el derecho. Son países miembros de la Unión Europea, países amigos, países democráticos plenamente. Y además que tienen grandes capacidades militares.
Vuelvo casi al principio de nuestra charla, embajador. Semestre de presidencia francesa de la Unión Europea que ya termina, un semestre en el que han pasado absolutamente todas las cosas imaginables. Esperemos que pare aquí y que no sigan pasando más cosas. ¿Alguien podía pensar 6 o 7 meses atrás que iba a estallar una guerra en Europa? Es verdad que Estados Unidos avisó. Yo estuve en Kiev en el mes de enero-febrero y yo no me podía imaginar la que se iba a organizar después. ¿Lo pensaban ustedes en sus círculos diplomáticos?
Bueno, sabíamos todos que había informes de inteligencia, sí, que señalaban esta intención rusa, ¿no?, de invadir. Y había desde el mes de octubre o noviembre pasado movimientos de tropas en las fronteras de Ucrania, ya rusas, muy impresionantes, que se veían por satélite. Así que se podía temer algo, pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo somos nosotros europeos y europeístas, gente razonable, ¿no?, que creen en la razón, en el equilibrio, en el multilateralismo? ¿Cómo imaginar que podía ser real la idea que una potencia como Rusia, una potencia que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es normalmente un garante de la paz mundial, pudiera invadir a un país vecino que considera como una especie de como de colosé que se llamaba en la Edad Media una marcha, ¿no?, como un territorio casi suyo. Era impensable, no lo podíamos de manera razonable imaginar, pero claramente lo temíamos, y para eso hemos hablado de esto. El presidente Macron hizo tantos viajes entre Kiev y Moscú para intentar hacerlo todo lo posible para impedir el estallido de la guerra. Pero
a pesar de la situación, a pesar de estos 6 meses, de que el futuro es completamente impredecible en materia de seguridad, a pesar del Brexit, a pesar de la inflación, ¿hay que ser optimista como europeo, embajador, ya para terminar?
Más que nunca, después de esos 6 meses. ¿Por qué? Porque de nuevo se ha demostrado que frente a una situación que era impensable, para empezar, hemos hablado de esta pandemia mundial, hemos sabido reaccionar de manera impresionante como europeos, hemos sabido reaccionar también con estas sanciones contra Rusia frente a la guerra y armando a Ucrania para hacer frente a Rusia, lo que nunca habíamos hecho, mandar armas a un país agredido. Era algo impensable. Y ahora que estamos haciendo, veo que España está trabajando en eso y lo hacemos también del lado de Francia. Intentamos hacer salir las cereales y las oleaginosas de Ucrania por tren o por barco a través de Rumanía para evitar una crisis alimentaria. Eso también eran cosas impensables hace unos meses. Así que yo diría que estos 6 meses, a pesar de las dificultades, deben aumentar nuestra autoestima como europeos y nuestra confianza en el futuro y nuestro propio destino.
El titular es más Europa.
Cada vez más.
Estamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo le queda a la embajada?
Eso no lo he decidido yo.
No, pero se supone que son 4 o 5 años,
sí,
en teoría.
Sí, algo como un año, un par de años.
Bueno, pues volveremos a hablar, si le parece, embajador.
Con mucho placer.
Jean-Michel Cazat, embajador de Francia en España. Gracias por repasar un poquito cómo está el mundo.
Muchas gracias.
Gracias, embajador. Suerte.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Oye, ¿y tu cumpleaños cuándo es?
El 13 de noviembre, ¿por?
Porque con toda la colección de Lloyds Hombre al 40% de las rebajas del Corte Inglés, menudos regalos tendrías.
El 13 de julio, sí.
Has dicho noviembre.
Julio.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar, financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
2 décimas es lo que creció la economía española en el primer trimestre, de enero a marzo, cuando apenas empezábamos a notar los primeros efectos de la guerra. Ese 0,2 es menos de lo pronosticado por estadística en abril y todo parece indicar el estancamiento de la economía y que se va a mantener. ¿Por qué? Pues lo que más está influyendo es el consumo de los hogares. El consumo está empezando a caer por culpa de la inflación. Las familias cada vez destinamos más recursos a lo que más está subiendo, que es la energía, y eso hace que tengan menos dinero para otros bienes y servicios. Miguel Cardoso es economista jefe de BBVA Research.
Estarían redirigiendo recursos que antes se utilizaban para gastar en otras cosas para poder mantener el consumo, por ejemplo, de electricidad o de combustible. Y esto estaría pues retrayendo el gasto en otros tipos de bienes.
Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, datos de Contabilidad Nacional que se refieren al primer trimestre. El impacto de la guerra ya se empezó a notar. A mí lo que me da miedo es lo que viene, ¿no? Se notaba poco.
Claro, efectivamente, ese es el problema, lo que está por venir. Bueno, pues ese impacto se traduce directamente en precios altos. De hecho, el frenazo del consumo experimenta la primera tasa negativa desde el primer trimestre de 2021, cuando esa contracción fue del 2,6%. Por aquel entonces, hay que recordar, nos afectó Filomena y las restricciones por la pandemia. Estos datos se refieren al pasado más inmediato, pero todos nos preguntamos cómo van a evolucionar no solo en el trimestre en el que estamos ahora mismo, afectados de lleno ya por la invasión de Ucrania, sino el medio año que nos queda por delante, con subida de tipos para luchar contra la inflación y con Europa preparando planes de contingencia por si Rusia cierra definitivamente el grifo del gas.
Sí, ahora mismo 12 de los 27 están afectados por los costes de suministro. En Bruselas piensan que hay que estar preparados para lo peor. Ojito, cortar suministro de gas o racionarlo. Alexander De Croo es el primer ministro belga.
Si no nos preparamos este verano para el invierno, tenemos un gran riesgo de tener problemas en los próximos meses. Es lo último que necesitamos en estos momentos.
Europa prepara planes de contingencia, aunque en España somos menos dependientes del gas ruso que otros. Aún así, sufrimos los vaivenes de los precios de la energía, que siguen disparados y alimentando la inflación.
Y frenar el impacto de los precios en las economías domésticas y de las empresas está costando bastante más de lo esperado. El gobierno ha decidido prorrogar hasta final de año el decreto anticrisis. Lo va a hacer mañana, mientras los sectores productivos están pidiendo más ayudas en forma de rebajas fiscales, por ejemplo, en el IVA, no solo de la luz, sino también en el del gas o en los carburantes. Aquí ya se está aplicando esa bonificación de 20 céntimos por litro. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo encargado de vigilar que esa bonificación se aplica y que las gasolineras no se están aprovechando de las subidas. Cani Fernández es su presidenta.
La realidad es que incrementos que hayan supuesto comerse el margen no lo estamos viendo. Incluso es más, estamos viendo contención de márgenes y hasta, en algunos casos, reducción de márgenes. Concretamente, los grupos más grandes están compitiendo entre ellos, están bajando sus márgenes para captar más cliente.
Cani Fernández hablaba en Santander, donde hoy también se ha tratado mucho el asunto Indra. Asalto a la multinacional española, ojo, desde el gobierno. Para la Comisión Nacional del Mercado de Valores es llamativo y preocupante el cese de 4 consejeros independientes y la no reelección de una quinta, Isabel Torremocha. Rodrigo Buenaventura preside la CNMV.
Las decisiones de la Junta, que supone la salida nada menos que de 5 independientes del Consejo de Indra, algunas de ellas no previstas o muchas de ellas no previstas, es un hecho, yo diría que llamativo y que yo calificaría de preocupante.
El Estado, a través de la SEPI y 2 fondos de inversión, uno de ellos el principal accionista del grupo Prisa, ya me contarás, se quedan con el control de Indra. El precio de las acciones ha caído a mínimos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
No es frecuente ver a una de las empresas que componen el índice IBEX 35 caer a plomo. Hoy ha sucedido en Indra Sistemas, que ha vivido un día realmente negro. Se ha desplomado hasta un 20% en los peores momentos del día. Al cierre, la caída ha sido inferior, de apenas un 14%. Aún así, es su peor desplome de los últimos 20 años. No han gustado los cambios en su cúpula directiva, que han desembocado en que el Estado, a través de la Sociedad de Participaciones Industriales, la SEPI, haya tomado el control de la compañía. Es una nueva situación inesperada y sorprendente que genera muchas incertidumbres. Se complica la gobernabilidad de esta empresa tecnológica, una empresa especial, muy relacionada con los escrutinios en las diferentes elecciones y muy relacionada también con los sistemas de defensa, por lo que tiene una gran importancia estratégica. La bolsa en su conjunto ha ignorado hoy las cuitas de Indra y ha cerrado con fuertes subidas, a pesar de que los inversores han tenido que lidiar hoy con un pobre dato de crecimiento económico en España. El PIB se ha frenado casi en seco en el primer trimestre del año.
Como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por esto último, lo de Indra. Mira que hemos conocido presidentes en Indra, ¿eh? ¿Qué te parece?
Pues hombre, me parece, no sé, la expresión alucinante un poco, ¿no? Y preocupante, como decía el presidente de la CNMV. Y la verdad es que no es una cosa suelta, ¿no? Nosotros mañana en ABC, bueno, te adelanto que vamos en la portada un poco con lo que ha hecho el presidente del gobierno en apenas 24 horas para tomar el control, en este caso de una empresa con una participación pública, pero ayer vimos su propuesta para tomar el control del Constitucional, y nosotros también llevamos mañana en ABC el intento también de, bueno, Economía está ultimando una reforma del Instituto Nacional de Estadística y probablemente con el cambio también de su presidente, ¿no? Da la impresión de que el presidente del gobierno se ha puesto nervioso ante los resultados electorales de Andalucía y aparte de aprobar un decreto como hará mañana para intentar contentar a los ciudadanos, a ver si lo consigue, pues aparte de eso está intentando tomar el control de empresas, instituciones. La verdad es que a mí me preocupa bastante, ¿eh?
Sí, a mí esto me suena a Hugo Chávez, pero bueno, en fin, no quiero hacer comparaciones. Datos de Contabilidad Nacional en el día de hoy. ¿La economía está estancada?
Pues sí, lo que ha habido es un frenazo enorme, ¿no? Es que hemos pasado de crecer algo más del 2% en el último trimestre del año a un mínimo 0,2% en el primero, ¿no? Y espera lo que queda todavía, ¿no? Lo que se ha producido es un frenazo del consumo, ¿no? Y lo explicaba el profesor con el que hablabais hace un momento. Al final, los ciudadanos tenemos que destinar más recursos a cosas que son esenciales, ¿no? En nuestra vida, como es llenar el depósito de la gasolina para ir a trabajar o alimentarte, ¿no? O comprar comida, que también ha pegado un subidón enorme, con lo cual nos queda mucho menos dinero disponible para todo lo demás. Y el problema es lo que viene ahora también, ¿no? El que tenga una hipoteca, en breve nos van a subir los tipos, con lo cual eso supone que vas a tener que destinar más cantidad de tu presupuesto mensual también a la vivienda. Entonces cada vez vas a tener menos para gastar, con lo cual esa parte del PIB, que es el consumo privado en este caso, pues se va a frenar mucho, y la economía se va a frenar mucho. En teoría, con ese freno de la economía se debería poder frenar también la inflación. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Tenemos los precios disparados y la economía creciendo muy poco, ¿no? Y eso es lo más peligroso, ¿no? Una posible estanflación, eso sí que es peligroso, ¿no?
De cara a esas medidas que se van a vender mañana a bombo y platillo, ¿qué sabes, qué esperas, qué supones?
Bueno, no sé mucho más de lo que dijo el presidente y de lo que anuncian en los medios que quieren anunciar, ¿no? Lo que le cuentan a los suyos, ¿no? Lo de, bueno, pues la rebaja del IVA, que es verdad que es una propuesta del propio Partido Popular, que bueno, lo anotaremos. Dicen que una media de 4 o 5 euros en el bolsillo, que es verdad que con precios tan elevados, pues como sigan subiendo, nos la comeremos en breve, ¿no? Está eso, está en teoría el cheque, ya nos suena, ¿no?, de otras épocas, pero en teoría un cheque para los más desprotegidos, que eso también es muy está bien decir, bueno, pues no podemos dejar a nadie atrás, pero también hay que tener cuidado porque, o sea, muchas veces, ¿cómo sabemos quiénes son los más protegidos, los más vulnerables en un país en el que la economía sumergida está en torno al 20% o incluso más, ¿no? Hay veces, y lo oímos en la calle todos los días, de decir, jolín, es que al final las ayudas a los libros, a las becas, todos se lo llevan lo mismo, y en muchos casos no es que sea gente necesitada, sino gente que no está tan controlada como los trabajadores que tenemos una nómina, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente eso, habrá un cheque también a los más vulnerables, que veremos a ver cómo lo miden, y luego impuestos a las eléctricas o a los ricos, como dicen ellos, que al final pagamos todos.
Sin duda. Escucha estas declaraciones del ministro Escrivá hablando de la viabilidad del sistema público de pensiones.
Todos los países de nuestro entorno revalúan las pensiones y las indician a la inflación o a los salarios, o una combinación de los dos. Reto a alguien que me diga en qué país hay un debate que no sea en España sobre que no hay que normalizar las pensiones con inflación. Porque es falso. Porque es absolutamente falso. ¿Pero qué debate es este? ¿Por qué tenemos este debate artificial creado en España y nos bombardean con esto? Es otra vez más una irresponsabilidad de crear incertidumbre a 10 millones de pensionistas.
¿Es verdad o es mentira lo que dice?
Yo me río con este señor, que además te lo dice con un mal genio y un enfado.
Te
dice,
regañando.
Bueno, te está echando una bronca, sí, que vamos, te cae la regañina. Vamos a ver, o sea, que tienen algún tipo de relación con la inflación, sí. Que estén ligados única y exclusivamente a la inflación, o ninguno, o muy pocos. Decía que se liguen a los salarios a la inflación, me parece muy bien, a los salarios, lígalo. ¿Y dónde está viendo él? La mayoría de los salarios en España no están ligados a la inflación. Entonces, bueno, aparte de un problema para las cuentas públicas, es también al final una injusticia. O sea, si la inflación, lo que deberíamos hacer, y lo decía el gobernador, es un pacto de rentas donde todos asumamos nuestra parte, o sea, las empresas, que desde luego no trasladen todo el incremento de costes a precios, o sea, que reduzcan sus márgenes, y los trabajadores, como lo estamos haciendo, pues también subiendo los salarios, pero menos que la inflación, como está ocurriendo. Entonces no tiene sentido que 9 o 10 millones de pensionistas digan, no, nosotros vamos por libre y a estos señores sí se les sube con la inflación, que los sacrificios los asuman otros. Eso, vamos, no es que sea solo poco sostenible desde el punto de vista de las cuentas públicas, sino sobre todo y también injusto respecto a los esfuerzos que tenemos que hacer toda la sociedad, ¿no?
Y la última, en un minuto, Yolanda. Crisis energética a la que se enfrenta toda Europa, Alemania especialmente, uh-huh, por el asunto del gas. ¿Esto nos va a contagiar a todos?
Pues hombre, a nosotros por lo menos nos va a contagiar en precios, ¿no? O sea, es verdad que España, en teoría, no tiene tanta dependencia del gas ruso. Es verdad que nosotros aquí tenemos muchas regasificadoras que, en teoría, pues no deberíamos tener problemas en cuanto a suministro. Pero el problema son los precios, que por supuesto que eso te contamina. Y si me dejas medio segundo también, que antes de Escribá, digo que Escribá bastante tiene con solucionar los problemas en su ministerio, que este mes, bueno, este mes no, esta semana, es que en menos de 24 horas se le han ido 2 secretarios de Estado.
¿Por qué?
En fin, pues eso digo yo, ¿por qué no? Lo que te dicen, por un lado, es por el carácter, ¿no? Sobre todo, ¿no? Te dicen,
pues si nos echan los dos esta bronca, imagínate
que, claro, que es complicado. Pues por eso digo, que arregle las cosas en su casa antes de regañarnos a todos los demás, ¿no?
La verdad es que genio y figura.
Sí, sí.
Yolanda Gómez, subdirectora de ADC. Como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Después de haber repasado la semana, como siempre, vamos a ver qué tal viene la siguiente. Hola, Mamen.
Pues mira, Ángel, viene bastante complicada y marcada por lo que decidan los transportistas. De momento, el Comité Nacional del Transporte por Carretera no tiene intención de convocar paros. Al menos eso es lo que deducimos de la reunión que han tenido esta misma mañana con el Ministerio. Pero el domingo, la asociación que convocó los paros en marzo, Plataforma, decide si vuelve a la carga. No hay compromiso alguno para elevar esos 20 céntimos de bonificación a 40 céntimos para compensar la subida del precio de los carburantes, que cierran junio en máximos y que van a influir sí o sí en el dato de IPC que vamos a conocer el miércoles. Ese IPC adelantado recogerá también los vaivenes de la energía y de la electricidad. Habrán pasado casi 2 semanas aplicando el tope al gas y este mes va a acabar también con la factura de la luz disparada, con el megavatio hora de media rondando los 200 euros, pero por arriba. La semana que viene además acaba la moratoria concursal, ese plazo extra que se dio a las empresas en plena pandemia para que en una situación de insolvencia no tuvieran que presentar concurso de acreedores. La ley que regula todo esto está en pleno trámite parlamentario y no parece que vaya a estar lista antes de que acabe el fin de la moratoria. En Abengoa van a estar muy pendientes de todo ello, porque si la SEPI decide no rescatar a la compañía e inyectar 249 millones de euros, se verá obligada a presentar concurso de acreedores. La matriz ya lo está, lleva así desde febrero de 2021.
Eduardo Zamácola es presidente de Acotex, de la patronal textil. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches de San Juan.
Esta semana empezó oficialmente el verano, también las rebajas. Como los precios están por las nubes, el sector textil confía en que estos meses sean un balón de oxígeno para muchas tiendas asfixiadas por los costes. ¿Qué perspectivas tenéis para esta campaña?
Bueno,
Bueno, lo primero hay que dar un diagnóstico de la situación del sector. Ya hemos hablado varias veces, sabéis que el año 2020 para nosotros fue tremendamente duro, con una caída de los ingresos del 40%. Cuando esperamos que el año 2021 el consumo iba a repuntar y vamos a tener crecimientos importantes, caímos un 16% adicional, por lo cual afrontamos el año 2022 con una caída por encima del 50% de los datos prepandémicos. Y si es verdad que estos 5 meses han sido datos positivos, crecimientos entre el 15 y el 20%, aún estamos muy lejos de esa situación de antes de la crisis del COVID. Pero bueno, también es verdad que estas últimas semanas han sido positivas, estamos viendo cómo el turismo ha repuntado de forma importante en España y que nuestros comercios están teniendo mucha atracción. Está viendo, yo creo que la gente, esa demanda embalsada que había antes, yo creo que la gente está pensando en disfrutar estas vacaciones de verano, que hace mucho que no disfrutamos de unas vacaciones de verano normales, y están acudiendo a las tiendas a vestirse. Entonces, lo que esperamos para estas rebajas, lo primero es que, como es lógico, con el incremento de los costes, no vamos a hacer unas rebajas tremendamente agresivas. Vamos a ser algo más conservadores en un principio, vamos a ver qué tal se comporta, y según vayan pasando los días, iremos incrementando esos descuentos que sean atractivos para los consumidores.
Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, hablabas tú del turista, hacías referencia al turista y precisamente por él te quería preguntar. Yo, ¿el turista nacional o mejor el turista extranjero?
O sea, ha mejorado muchísimo el turista extranjero, eso es una realidad. También es verdad que lo que estamos viendo es que el turista nacional, aquel que está pensando en, bueno, ya he cogido las vacaciones de verano en el mes de julio o en el mes de agosto y las he pagado. Ya tengo planificado que voy a viajar con mi familia. Me quiero olvidar un poco de esa crisis que parece que va a venir después del verano. Tengo unos ahorros y voy a gastar. Y para eso tengo que comprar ropa, tengo que vestir a mis hijos, tengo que vestir a mí, me tengo que vestir yo, me tengo que vestir mi mujer. Y eso lo estamos viendo reflejado en las tiendas. Está claro que el turista internacional ha venido fuerte. Yo creo que tenemos un país que es un, pues es tremendamente atractivo venir aquí. Y estamos notando esa afluencia de público, tanto nacional como internacional en tienda. Pero también, bueno, esto es un soplo de aire fresco ante una situación que es tremendamente complicada. Repito, estamos por debajo del 50% de las ventas del año 2019. Por lo tanto, tenemos que ir recuperando y eso es ese aliento, la verdad es que viene bien para coger un poquito de oxígeno y ver cómo podemos continuar con nuestras tiendas abiertas.
Alguien me comentaba días atrás en Sevilla que es verdad que están llegando muchos turistas americanos, franceses, ingleses, pero chinos no viene ni uno y ruso ni te cuento. Y estos sí que se gastaban dinero, ¿verdad, Eduardo?
Bueno, fíjate que el dato que nosotros hemos presentado, hemos hecho un informe del comercio textil que hacemos todos los años, es la 21ª edición, y recogemos los datos del año 2021. El turista que más ha venido a España y que más dinero se ha gastado es el ruso.
Fíjate.
Claro, ese ha caído drásticamente. Pero bueno, es verdad que sí que está viendo mucho latinoamericano, que está viniendo mucho americano, mucho inglés, bueno, pues ese tipo de turismo, el francés y el alemán, que siguen viniendo, estamos viendo cómo están viniendo a nuestras tiendas y gastándose algo más de dinero que hace que podamos, voy a decir, sobrevivir por ahora, porque ni pensemos ahora mismo en ganar mucho dinero, porque ganamos prácticamente para pagar los sueldos, que cada vez están más caros, para pagar el aire acondicionado y la luz, que cada vez está más cara, para pagar la gasolina y poco más.
Oye, hay muchas familias ahora mismo que no están para caprichos, Eduardo. Yo no sé si la moda es uno de ellos.
Está claro que la moda en los últimos años ha pasado de estar en el escalafón de prioridades, digamos, del consumidor. Antes, hace 10 años, estaba en top 3 y ahora ha pasado un escalafón mucho más bajo. Yo creo que las preocupaciones que tenemos hace que el dinero que tenemos lo gastemos primero en bienes de primera necesidad, en cómo pago la hipoteca que cada vez se me va incrementando, cómo pago la luz, cómo pago el colegio de mis hijos, los libros, los uniformes en el caso de que tengas, o todo tipo de bienes de primera necesidad. Después, ya cuando me queda algo, digo, pues ahora qué es lo que me apetece. Me apetece disfrutar después del tiempo que hemos pasado encerrados y que no hemos podido salir a la calle. La gente lo que quiere es salir, divertirse y vivir experiencias. Y es verdad que la hostelería está, o sea, a tope, y eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues es verdad que ese dinero se está gastando en ir a cenar con tu pareja y te gastas 100, 150 euros tranquilamente. Y luego entras en una tienda y lo primero que haces es preguntar, oye, ¿qué descuento me vas a hacer ante un jersey y un pantalón? Bueno, también queremos nosotros poner esa nota de aviso y de poder darle valor a lo que supone una prenda de vestir, el trabajo que hay detrás de una prenda de vestir. También es verdad que la competencia que ha venido en los últimos años hace que, bueno, un cliente pueda comprarse un pantalón por 10 euros y diga, bueno, me lo pongo dos o tres veces y luego lo tiro a la basura porque es tan barato que, bueno, me compro otro.
y creo que eso tenemos que abandonarlo y tenemos que poner un poco de moda la calidad, el patrón y el estilo que tiene la moda española, que es espectacular.
Amén.
Pues quería preguntarte también, Eduardo, si sigue ganando peso la compra online o tal y como están las cosas y ahora, bueno, aprovechando estas rebajas de verano, la gente tira más del comercio de calle.
Mira, hemos estado muchos años hablando de la diferencia entre la compra online y la compra en tienda física. Sí. Y la realidad es que yo creo que es algo que ya tenemos que superar todos los comerciantes. Aquel comerciante que sigue viendo la tienda online como una competencia suya, yo creo que es un error,
¿no?
Si no está muerto, está cerca de morir. Yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad. Es verdad que tenemos mucha más competencia, pero es verdad también que una tienda de barrio, a través del formato online, tiene la capacidad de ser una ventana de exposición a otros mercados mucho más abiertos, fuera de ese barrio, de esa ciudad, incluso de tu país. Entonces, tenemos que verlo como esa oportunidad. Los datos que te doy siempre son agregados. Está tanto el formato online como el formato físico. Uh-huh. Piensa que antes de la pandemia, lo que nos gastamos en online más o menos rondaba entre el 8 y el 10% del total que nos gastamos. Uh-huh. Durante pandemia subimos al 20%. ¿No? Estábamos encerrados, no teníamos la posibilidad de ir a tienda y mucha gente se quitó el miedo de comprar en formato online. La pandemia ha servido también para eso, para quitar los miedos, sobre todo de la gente mayor, a decir, oye, pues voy a dar este paso, voy a comprar online. Hombre, y me viene la prenda bien y me viene a casa y la puedo devolver. Uh-huh. Bueno, pues esos miedos se han quitado. Ahora mismo estamos en torno al 15% del total de las ventas es en formato online. Por tanto, no olvidemos que el 85% de las ventas se hace en tienda física. Uh-huh. Y es que en España tenemos una climatología privilegiada que hace que salgamos, fíjate, esta noche, la noche de San Juan, que puedes salir a la calle, son las 10 de la noche, aún hay luz, la gente le encanta pasear, la gente le encanta tocar la prenda. Yo creo que eso es algo que va a continuar. Y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con un formato tanto online como offline y traducir las ventas tanto en uno como en el otro. Porque hay mucha gente que investiga online y luego va a la tienda, toca y compra. Y hay otra gente que lo ve en la tienda y luego dice, bueno, cuando esté en casa tranquilamente y acostado a los niños, voy a hacer la compra a través del formato online. Para que me lo manden a mi casa, exactamente.
Una última cuestión, Eduardo. Hablamos mucho del mercado laboral, de la contratación indefinida con buenas cifras. ¿En vuestro sector cómo está? ¿Tenéis también problemas, como pasa en la construcción, en la hostelería, a la hora de contratar?
Pero muchísimos. ¿Sí? Vamos a ver, aquí muchísimos problemas, claro que sí. Vamos a ver, hay una situación que es complicada. Fíjate que lo que es estar frente al público es un trabajo que es duro, ¿eh? Sí. Y fíjate que al final es la gente que está vendiendo tu marca, que está viendo tu imagen, son los que hacen, los que consiguen que una tienda funcione bien y una marca funcione bien o no. Y es un trabajo que es muy sacrificado. Al final son jornadas de 8 horas, estando de pie normalmente, muy repetitivo, porque entra una persona, entra otra, tienes que estar con una sonrisa. Y si tú preguntas a los jóvenes de hoy en día, ¿tú qué quieres ser de mayor? Muy pocos están a decir, quiero ser dependiente o encargado de tienda. Porque nos está costando encontrar ese talento. Y ahí yo creo que tenemos una labor, las empresas, para poder poner en valor este empleo. Yo creo que al final lo que nos vale la pena es poder pagar mucho dinero a un empleado porque vende de una manera que hace que tu tienda sea diferencial. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar esos valores, tenemos que empezar a trabajar en que los empleados se sientan reconocidos y sea un orgullo trabajar en una tienda y sea un orgullo trabajar cara al público.
Interesante. Profundizaremos más adelante sobre eso del mercado de trabajo. Me parece muy interesante el planteamiento. Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, la patronal textil, sector fundamental en España. Gracias, Eduardo. Buenas noches.
Muchas gracias y, como digo siempre, mando un abrazo y un mensaje de mucho ánimo a todos los comerciantes. Estamos cerca, vamos a decir, de salir de este pequeño agujero. Rendirse no es una opción, así que a tirar para adelante y mucho ánimo.
Gracias, Eduardo.
Gracias, buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Pues la semana que viene más. Buen fin de mamen.
Igualmente. A descansar. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona. de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. No he respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos.
¿Sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy...
Le han robado todo. Y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
Payback.
¿Me da mi dinero sí o no?
No.
El domingo por la noche. El 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Como el de nuestros paraguayos por 1,69. Ahorras un 41%. Y pechuga de pollo fileteada por 2,35. Ahorras un 25%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.